En la segunda mañana de En Perspectiva. Punto F. El placer de pensar. Con el filósofo Pablo Romero.
En 12 minutos serán las 12. Pablo, bienvenido.
Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás?
Hoy vamos a hablar de Platón.
Platón, exactamente.
Que nos sirve de eje entre esa tríada fabulosa de Sócrates, Platón y Aristóteles.
Que venimos desarrollando, exactamente.
Porque fue discípulo de uno y maestro del siguiente.
Es el discípulo de Sócrates y a su vez es el maestro de Aristóteles. Así que está en el medio de esa tríada fundacional de la que venimos hablando. Bueno, para ubicarlo un poco en el eje de tiempo y contexto, Platón nace en el 427 a.C., vive 80 años, muere en el 347. Y bueno, si bien nosotros lo conocemos como Platón, no es ese su nombre. Por cierto, una anécdota que a veces se queda de largo, que es una simple anécdota. Su nombre es Aristócles. Y lo de Platón en verdad es un apodo, un seudónimo que finalmente quedó incorporado, que significaba el de espalda ancha. Mirá. Él había tenido una actividad deportiva muy marcada, había sido atleta, y bueno, esta característica física le quedó finalmente incorporada en la historia de la filosofía. Mirá. Y lo conocemos, por lo tanto, como Platón, que tiene que ver con esa característica física. Era hijo, sí, de una familia de la alta aristocracia ateniense, incluso descendiente directo del último rey de Atenas, o sea que su pasar era de lo mejor de la época en términos materiales.
Y vos lo habías nombrado la semana pasada, Pablo, entre otras cosas, diciendo gracias a él es que conocemos cómo pensaba Sócrates.
Exactamente, Sócrates habíamos dicho, indicado que no había dejado nada por escrito.
A pesar de lo que Menem sostenía.
A pesar de lo que Menem sostenía, no ha dejado nada por escrito. Y que tenemos al menos 3-4 fuentes, contando a Aristóteles, que no lo conoció directamente a Sócrates, como confiables. Pero se trata de la obra de Platón, aquella que ha dejado más rastros sobre Sócrates, ¿no?
Claro.
Entonces lo indicábamos ahí. Y bueno, y con Platón y junto a Aristóteles, más que con Sócrates, entre Platón y Aristóteles, tenemos de alguna manera el corpus fundamental de toda la filosofía occidental. Whitehead llegó a decir que la historia de la tradición filosófica europea en definitiva consiste todo finalmente en una serie de notas al pie de Platón. Así que digo, quizás exagerando un poco, claro, el punto, en definitiva parece que la historia de la filosofía, los 25 siglos posteriores, no son más que acotaciones o matices a la obra de Platón. Ahí vemos también lo monumental de esta obra, que inaugura en alguna medida las bases filosóficas sobre las que aún seguimos discurriendo. Bueno, como es un poco también inabarcable, si quiere, esta obra tan grande que se abre en determinados puntos, yo la propuesta para estos minutos de hoy era poder leer a Platón en clave política, y para eso me parece importante retomar desde donde terminamos la columna anterior, que es desde el año 399 a.C., que es la condena a muerte de Sócrates.
Bien.
Platón se había incorporado, como pasó a formar parte, digamos, del círculo de Sócrates en torno a los 21 años, y cuando acaece la condena y muerte de Sócrates, bueno, realmente la afectación es enorme en Platón. Él se va finalmente de Grecia durante unos 10 años, realiza unos viajes por Egipto, por África, por Italia, y tardíamente vuelve luego de alguna aventura por la cercana Siracusa, vinculada a un tirano llamado Dioniso I, en el que él intenta de alguna manera desarrollar su proyecto político, fracasa. Incluso en uno de esos viajes, es una nota muy curiosa de la historia, es vendido como esclavo. Y lo libera un amigo que lo compra, otro amigo filósofo, lo logra salvar de esa situación. Recién ahí tardíamente funda y se instala su famosa academia en Atenas y comienza a desarrollar su hilo filosófico. Pero te decía que en este punto la circunstancia de la muerte de Sócrates lo afecta hasta el punto que él en definitiva termina alejándose absolutamente de sus conciudadanos y termina realizando una crítica durísima a la democracia griega. Y yo creo que el trasfondo político, incluso en las partes más teóricas de la filosofía de Platón, incluso en el terreno del conocimiento, de la metafísica, tienen que ver con esta situación. El trasfondo es un trasfondo esencialmente ético y político, y en Platón lo que hay que visualizar es precisamente el rechazo a esa democracia que había condenado y matado a Sócrates.
Claro. Una democracia además que, a ver, no es tal cual nosotros la vemos y la disfrutamos hoy en día. Era democracia. Para pocos.
Era para pocos, en torno al 10%, habíamos dicho que era aproximadamente la ciudadanía, pero había llegado a un punto de algo que a Platón incluso le resultaba espeluznante. Los magistrados eran elegidos por sorteo. O sea, había llegado hasta ese punto de la igualdad democrática en algún punto, y él, bueno, ya Sócrates ha hablado de inaugurar una especie de ciencia política para poder decir, bueno, el político requiere determinadas características y no otras. Y Platón veía que, bueno, en la democracia, en definitiva, la libertad de la cual se hablaba la democracia, en verdad, es una especie de falsedad que solo había abierto el camino a la demagogia y había abierto camino a los sofistas. Desde la columna anterior aparecen los sofistas como los malos de la historia, con Platón lo vamos a tener, en algún momento habría que reivindicar a los sofistas, pero por ciertamente él creía que la democracia se había convertido en un simple espacio para la demagogia. Realmente lo que triunfaba era el poder de la oratoria, los juegos de lenguaje y la verdad y el bien, que eran sus preocupaciones centrales. Aquel ideal, ese eidos de verdad y de justicia, se habían convertido finalmente en una posibilidad de construcción, en convenciones, en el cual triunfaba por fuerza de una argumentación en perspectiva relativista, ¿no? Y los sofistas habían un poco abierto el camino en este sentido. Entonces, bueno, Platón veía que en definitiva aquel que tuviera la posibilidad de la magia de la oratoria era quien finalmente se imponía, pero él veía que esto había desembarcado en una mera demagogia donde se terminaba embaucando al pueblo y solo primaban los intereses particulares, ¿no? Por lo tanto, digo, la comunidad quedaba sujeto a aquel que pudiera discurrir de mejor manera el poder de la oratoria. Podemos verlo en la política local.
Te iba a decir eso, ¿no? ¿Verdad? Claro que en la oratoria normal de discursos políticos, fundamentalmente en campaña, ¿no? ¿Verdad? Este tipo de cosas aparecen.
Es que al final se ha incorporado esta misma idea como algo natural a la política, digo, no la búsqueda de lo justo, la búsqueda del bien, digo, no parece ser esa la tarea que nosotros le colocamos a nuestros políticos. Digo, en perspectiva uno podría pensar, bueno, no, sí, uno los vota a esta democracia representativa en función de que ellos logren llegar a lo más justo, a lo mejor, a la felicidad comunitaria, pero al menos aparte de Maquiavelo en adelante, todos tenemos aquella idea de que las políticas tienen sus propias reglas y los intereses son otros. Claro. Pero Platón lo veía en esa Grecia y él creía que la decadencia histórica que se había generado era a partir precisamente de un nacimiento de una democracia que había degenerado hasta tal punto que la crisis de la sofística lo había llevado en esto. En definitiva, quien tenga el mayor arte de seducción es aquel que finalmente se va a entronar en el poder. Por lo tanto, creía que la libertad de la democracia, si bien podía abrir la cancha al mejor régimen posible, digamos, que él creía que era el régimen de los filósofos, el de los mejores, él plantea en definitiva una aristocracia filosófica, también podía ser espacio para lo peor. O sea, el bien y el mal ahí estaban en juego y en construcción. Entonces él se para frente a esto de manera tal que dice, bueno, tenemos que romper este círculo vicioso, y la democracia le parecía en definitiva un régimen que no era lo aceptable, ¿no? Así que casi todo su esfuerzo filosófico, en definitiva, está centrado en romper esta lógica. Yo considero que su obra mayor es La República, y en La República, en definitiva, se explaya en el programa educativo y argumenta la necesidad de que la República esté gobernada por los filósofos. Así que ese es el gran punto, por eso es que hablamos de Platón, el filósofo rey. Para cerrar en estos segundos, dice finalmente, en un pasaje de La República, Platón dice lo siguiente: a no ser que los filósofos reinen en las ciudades, o que los que ahora se tienen por reyes filósofos, filosofen sincera y auténticamente, identificando filosofía y poder político, y de esta manera se excluyan necesariamente tantos como hoy se encaminan por separado a la filosofía y a la política, no habrá tregua para los males de la ciudad, ni tampoco, según creo, para el género humano. Él creía que se debía gobernar según la idea de justicia, y esto era solo posible por los filósofos. Popper lo acusará a Platón de ser el germen de un régimen absolutamente autoritario, en donde lo que se coarta en definitiva es la libertad y las posibilidades de los individuos.
Te pregunta Pablo desde San José de Beatriz, ¿por cuál obra de Platón me recomendás comenzar?
Bueno, yo decía en alguna medida La República es la obra mayor y más importante, según entiendo, pero quizás es conveniente comenzar por, de repente, incluso por la Apología, para poder ver incluso su vínculo con Sócrates y cómo él toma elementos y cómo pinta en esa obra a su maestro. Creo que es un buen lugar para comenzar.
Pablo, hasta el lunes, que pases
bien. Gracias.